le voy a pedir que me pongan la presentación. ¿Cuántos estuvieron el sábado 20?
Amén.
Amén. Carmen estuvo el sábado 20. A ver, ¿cuántos estuvieron el sábado 20? Vale. ¿Tuvieron? ¿Ustedes no estuviste? No, lo perdí. Sí, sí, estuviste. Levantad la mano los que estuvieron. Vale. Fue un día, pues, muy bueno, muy lleno. ¿Cuántos recibieron algo el sábado 20? A ver, ¿Carmen recibió?
Yo sí.
Vale. Bien. A ver, levante la mano. Pido que se pongan de pie los que recibieron algo el sábado 20. Muy bien. Unos cuantos. Bien. Pueden ponerse de pie. Sentarse. Tomar asiento. ¿Eso que recibieron fue para algo personal para vuestras vidas? ¿O fue para la iglesia?
Para mí fue algo para que ayude. Yo estaba aquí cuando estaban avanzando y el Señor me dijo, es hora de que vaya a orarle a tu vecino.
Algo personal, muy bien. ¿Vale? Algo personal. ¿Vale? ¿Y el Señor nos habló como iglesia?
Sí, también.
Bueno, ¿y qué nos dijo como iglesia?
Que debemos prepararnos.
Muy bien. Hermanos, si tú no estuviste, para ti hubo palabra. Aunque tú no hayas estado, para ti hubo palabra. Aunque piensas que no recibiste, ahí hubo palabra. ¿Por qué? Porque si hay palabra para la iglesia, hay palabra para todos. ¿Amén? ¿Le damos un aplauso al Señor que me habla aún cuando no esté? Muy bien. Si hay palabra para la iglesia, eso te toca a ti. ¿Y qué palabra hubo para la iglesia? Lo voy a, para hacer énfasis didáctico, que hubo palabra para la iglesia, ya lo han dicho. Prepararse para un nuevo tiempo, prepararse para cosas nuevas. En estos días estaba hablando con alguien y le decía que yo tengo la costumbre de, ahora que hay un teléfono, grabar las palabras que estáis recibiendo. A veces tenemos grabadas las predicaciones, y si no, cuando alguien me da una palabra le digo, mándamela por un WhatsApp escrita, porque cuando, si sobre todo me la dan el domingo, pues me lo olvidé. Entonces, vale, la hermana, por ejemplo, Mercedes me escribió ahí un del 2019, un escrito, ¿no es cierto? Y yo lo guardo para que esas palabras no se pierdan, ¿eh? Entonces, ustedes vieron aquella bandera, muchos no saben lo que es. Si alguno, Álvaro, ¿puedes sacar la bandera de esa que trajimos? Esa bandera la recibimos en el año, no sé si 2005 o 2006, cuando llegó un grupo de personas de Australia, ¿vale? Y trajeron una palabra para la iglesia. Muchos de vosotros no estabais, de los que estaban en aquella época, quedan pocas personas, ¿vale? Y ahí están. Con el tiempo, ellos dijeron muchas cosas, esas, gracias, y nos dejaron esta bandera. No la daban a todo el mundo, quiero decir, porque es una bandera de seda, ¿vale? Y es España ardiendo. Lali, tú te acuerdas, ¿no? Porque Lali estuvo muy presente.
Yo también. Nosotros también.
También. Bueno. Es una bandera de seda. No se la dejaron a todo el mundo, pero fijaros cómo se mueve la bandera de seda cuando la movemos, ¿no? ¿Vale? Ni que fuera de una peli. ¿Vale? Y esto representa a España ardiendo bajo el fuego del Espíritu Santo. Quiero decir que aunque tú no estuviste en el 2005-2006, tú formas parte de esta promesa, y esta la tenemos ahí en el despacho, la tenemos guardada, porque no es solo para los que estuvieron en aquel momento, sino que esta palabra es para todos los que estamos hoy, porque hay cosas que no se han cumplido. Gracias, Álvaro, para que sepan qué es lo que significa esa bandera. Esa bandera ha sido un regalo muy especial, todavía la guardamos, pero también al guardarla decimos, Señor, tú tienes cosas todavía que hacer, ¿vale? Y si la hiciste, hazla otra vez. Muy bien, pasamos la siguiente. ¿Qué recibimos? ¿Qué mensaje recibimos? Bueno, ya me lo habéis dicho. Ahora, en cuanto comenzó a hablar la pastora mayor, la de Mesa de Gor, me parece, no me acuerdo cómo se llama, Francisco...
Aurora.
Aurora, cuando empezó a hablar, Aurora, la suegra de Fran, la madre de Esmeralda, y empezó a profetizar, agarré el teléfono rápido y empecé a grabar. ¿De acuerdo? Y me gustaría... En este momento la hermana Lisi no está porque está con enferma, y con su familia también está enferma. Vamos a aprovechar a hablar también un poquito. Quiero entregarle la grabación entre a Lisi para que la divida entre las palabras proféticas que tuvimos, que fueron cuatro personas, entre los cuatro testimonios, la predicación de Esmeralda, la predicación de Fran, ¿de acuerdo? Y luego las últimas palabras que nos fueron dichas a los pastores. Y yo quisiera que estuvieran a disposición de la iglesia para que todos los que quisieran recibirlas y recordarlas, es bueno hacerlo, hermanos. ¿De acuerdo? Es bueno hacerlo. ¿Por qué? Porque si recibimos una palabra, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Pero si no me la acuerdo, si no sé lo que me dijo, ¿vale? Entonces, hoy voy a volverme para atrás, hacia el sábado 20, pero solamente en una de las predicaciones, porque me la he escuchado varias veces. ¿De acuerdo? Así que no es que yo tenga muy buena memoria, aunque tengo memoria buena, pero si no, a ver qué mensaje recibimos. Y me voy a centrar, pásame la siguiente, en el mensaje de quién. De la pastora Esmeralda. A ver qué dijo, ¿quién se acuerda?
Que si lo hizo una vez, no puede volver a hacer.
Muy bien, ¿eh? Vale. Esa fue una de las enseñanzas. Lo hiciste una vez, Señor. ¿Vale? Puedes hacerlo otra vez. Después escribí a la pastora Esmeralda y al pastor Frank para decirles, porque él contó la historia de un gran hombre que produjo, bueno, que fue instrumento de Dios para un gran avivamiento, que se llama el gran despertar que ocurrió en Europa y en América, y fue John Wesley. ¿Vale? Y él contó que una persona en el siglo XX fue a orar y fue a la casa en una visita turística y vio dos marcas que representaban ¿qué cosa?
La rodilla
de John Wesley cuando oraba y pedía. John Wesley fue uno de los instrumentos utilizados para el gran primer avivamiento mundial que se llama el Gran Despertar. Después de ese Gran Despertar nacieron las misiones que llegaron a muchos países y la persona que fue a orar ese día, bueno, que contaba que había un grupo de estudiantes, que uno se perdió, no sabían dónde estaba, entraron a la habitación de Dios Wesley, lo encontraron orando, diciendo, Señor, si lo hiciste una vez, hazlo otra vez. Era Billy Graham, ¿de acuerdo? Era Billy Graham el que estaba orando, la pastora creo que dijo Luis Palau, pero era Billy Graham, ¿de acuerdo? Yo después le dije, oye, que un lapsus de esas cosas, pero la enseñanza está hermosa, y dice, si lo hiciste una vez, hazlo otra vez. ¿Y sabe qué? Este hombre, Billy Graham, no sé si muchos lo conocen, pero en los años 50 y 60 trajo una predicación y miles de personas se convirtieron al Señor y está contado dentro de uno de los grandes avivamientos mundiales que ha habido a través del tiempo. Pero yo quiero recordar estas palabras en esta mañana de la pastora Esmeralda. ¿Y me pasa la siguiente? Porque cuando hay palabra profética, hermano, no tenemos que dejarlas caer. Porque nos olvidamos, entonces esperamos que venga un profeta y que nos diga algo. Pues si ya tienes un montón de palabras, ¿para qué más necesitamos un profeta? Si te olvidaste, si no las recuerdas, si no las llevas a cabo, ¿para qué te va a mandar un profeta? ¿De acuerdo? Tienes que saber. Recordemos una palabra profética del pastor Dito hace unos meses, en septiembre, 24 de septiembre. ¿Qué dijo el pastor Dito de esta iglesia? Esta iglesia es buena tierra. Palabra profética, ¿de acuerdo? Bien. Y la pastora Esmeralda especialmente trajo una palabra profética. Una de las cosas que ella dijo es: somos puerta. Esta iglesia es puerta.
Amén.
Amén. ¿Cuántos se acuerdan que dijo esto?
Amén. Sí,
a lo mejor no se acuerdan, pero lo dijo. Lo tengo en la grabación. Esta iglesia es puerta. Antes de comenzar, yo estaba hablando con Fran, subimos a la montaña, allá cerca de la Piedra Cabañera, a orar y bendecir Naval Moral, y yo le decía, es que Naval Moral nació como una posada, y le contaba un poco la historia, y le decía, mira, esta es la puerta de Extremadura, habéis venido al sitio adecuado, esta es la puerta de Extremadura, ¿no? Pero yo hablé eso con Fran, antes de la predicación, tanto que no hubo posibilidad de que eso se lo dijera, ¿vale? Solo que a Esmeralda hizo énfasis en esto. Somos puerta. ¿Se va a acordar de esa palabra?
Sí.
Somos puerta. ¿Para qué sirve una puerta?
Para entrar.
¿Vale? Pero también una puerta sirve para cerrar. Es decir, la puerta sirve como algo que nos permite entrar, lo que bendice, ¿y qué cosa?
Cerrar.
Y cerrar para lo que no bendice. Hay cosas que no deben entrar en la iglesia, hay cosas que no deben estar en la iglesia, ¿vale? Y ella estaba hablando que el Señor quiere traer una bendición sobre Extremadura, ¿de acuerdo? Y él dice, ustedes son una puerta, esta iglesia es una puerta. Bien, yo no voy a ir mucho sobre esto porque quiero centrarme en otras de las palabras que la pastora dijo. A ver, ¿quién se acuerda un poquito más?
Que si Extremadura es bella, en lo natural, cuanto más en lo espiritual.
¡Amén! Muy bien, muy bien. Pásame a la siguiente. Habló del agua. Perfecto. Dijo, cuando estábamos yendo para allí, vimos los correos, los ríos del agua. Ya vamos a tocar un poquito el tema del agua. Y leyó este versículo, ¿vale? Justamente este versículo, hermanos, fue la predicación que yo traje el primer domingo del año, el domingo 7, acerca de Zacarías y de Elizabeth. Ellos no esperaban nada nuevo ya, solo la muerte, ¿de acuerdo? No tenían hijo. Pero Dios los sorprendió, como lo hizo, con su gen y con Rafael con un bebé, ¿no es cierto? Vale, y tomamos esto, preparado para cosas nuevas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no las conoceréis? Otra vez, lo que dijo Mercedes, otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Fue el versículo con el cual yo terminé la predicación del día 7 de enero. Ahora, ¿usted piensa que de tantos pasajes de la Biblia, una persona que viene y que no sabe lo que hemos hablado aquí, porque yo le pregunté, ¿vale? Y habla y toca del mismo tema, ¿será una casualidad?
No.
Pues usted cree que una casualidad, ¿usted qué? Discúlpeme.
No,
no es una casualidad. Tantas cosas que la Biblia tiene. Tantas cosas que la Biblia tiene para compartir. Y esta persona trae este pasaje y dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré ríos en el desierto. Perdón, camino en el desierto. En ríos en la soledad. La pastora dijo, otra vez abriré. Y este Dios dice, a lo mejor en algún momento hubo, pero ya no está. Y el Señor dice, otra vez. Alguna vez hubo un río ahí y ya no está. Pero el Señor dice, otra vez. Recuerdo porque yo tengo la grabación, entonces lo he podido escuchar y recordar aquellas palabras. Hermanos, tenemos que estar preparados ¿para qué? ¿Para qué? Para cosas nuevas. ¿Para qué tenemos que estar preparados? Para cosas nuevas. Ya los hermanos de sonido están buscando un nuevo equipo de sonido, ¿vale? Ponemos otras cosas, pero eso no es las cosas físicas, aunque cambiemos los instrumentos, no son las cosas físicas las que necesitamos, son buenas, pero lo que necesitamos, Señor, es cosas nuevas aquí. Es cosas nuevas aquí, hermanos. ¿Vale? Son cosas nuevas aquí en mi corazón. Son cosas nuevas en la congregación. ¿De acuerdo? Y dice, otra vez abriré ríos en el desierto y ríos en la soledad. La pastora habló acerca de tres cosas que te ayudan a traer cosas nuevas. ¿Quién se acuerda? Dijo, tres cosas tienes que hacer si quieres cosas nuevas.
Perdonar.
¡Muy bien, Mercedes! Aprender los jóvenes, ¿sí? Aprender la gente. Mercedes, ¿se acuerda? Perdonar. La segunda cosa,
levantarte,
porque como no se van a acordar, porque a mí me costó acordarme, ¿vale? Y la tercera,
llenarte
de Dios. Tres cosas, dijo la pastora. Primero perdonar, después levantarte, después llenarte de Dios. Voy a traerte, voy a ponerte una ayudita mnemotécnica, y para eso me digo, para que la gente se acuerde, voy a hacer visual, verbal, para que haya un refuerzo didáctico. ¿Me pasa lo siguiente, por favor? ¿Vale? Sobre perdonar, ¿de quién nos habló? Nos habló de Sara. Sara se sintió dolida cuando su marido le dijo, mira, aparentemos que somos hermanos.
¿Vale?
Creo que Raúl me va a llevar a su palacio y a la cama. Y Sara quedó herida. Ella dijo, el vientre de Sara se cerró. No dice estrictamente la Biblia, pero es una conclusión. Dijo, el vientre de Sara se cerró, ¿vale? Para un hijo. ¿Vale? Y ella dice que hasta que Sara no perdonó y comenzó a llamar a su marido mi señor, no se pasó. ¿Vale? Y dijo estas palabras: cuando tú perdones, te vas a embarazar de los sueños de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Bueno, ahora te toca perdonar. Ahora te toca saber qué cosas todavía no estás perdonando. Yo digo que el perdón es un proceso, ¿vale? Y muchas veces te lleva tiempo perdonar, ¿vale? Pero recuerda que tienes que, en este caso, volver atrás para saber qué es lo que no estás perdonando. Oramos un momentito. Padre, reconocemos que el perdón es un instrumento sanador. Gracias porque Jesús lo dijo aquel momento cuando estaba en la cruz: Padre, perdónanos. En esta hora, como Jesús, no queremos estar metidos en prisiones que nos quiten las cosas nuevas. Te pedimos que por el Espíritu Santo hoy tú hables a cada corazón y muestres qué y a quién hay que perdonar. En el nombre de Jesús. Amén. El primer paso de perdonar, dijo la pastora. El segundo, ¿quién se acuerda? Levantarse. Muy bien, levantarse. ¿Vale? Muy bien. ¿Y de quién nos habló? De Josué. No, habló de Josué. ¿Cuántos se acuerdan de Josué 1:9? Todo empezar. Mira que te mando con esfuerzo, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Muy bien. Digo, ¿y quiénes se acuerdan de Josué 1:1? Y de Josué 1:2. ¿Vale? Porque este pasaje dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo José, Moisés, ha muerto. Levántate, pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. ¿Qué le está diciendo la palabra a Josué?
Levántate.
¿Tú te imaginas tu maestro, tu líder, tu referencia de toda la vida? Porque José estaba diciendo un muchachito, ya no estaba, él había sabido guiar al pueblo, sacarlo de Egipto, hablar con el faraón, bueno, con su hermano Aarón, ¿vale? Ya no estaba, ¿vale? Y Josué está ya lamentándose por aquella situación, y le dice: Moisés ha muerto. Yo ya me lo llevo, bueno, me lo he llevado, ¿no? Pero levántate. Hermanos, no podemos edificar cosas nuevas sobre cosas viejas. ¿Me entiende bien? Cuando Moisés muere, no se puede hacer las cosas sobre la vida de Moisés. Josué tiene que hacer cosas nuevas. Hay personas que quieren hacer cosas nuevas usando cosas viejas, pecaminosas, oscuras, turbias, y eso no sirve. Moisés murió, levántate. No podemos querer arreglar cosas viejas. Hay que dejar las cosas viejas. Porque cuando yo levanto lo que saben de construcción, el hermano Víctor, ¿qué pasa si sobre un cimiento viejo quiero poner un edificio nuevo? Se cae todo, ¿no es cierto? ¿Vale? Así que levántate, ponte a hacer cosas nuevas. Ahora, eso no significa que yo mañana me voy a peinar el pelo de rubio, ¿vale? Y me voy a poner una peluca. Y tengo una foto ahí que me hizo un día mi yerno, con el pelo rubio, otro día la muestro. Rubio así como un Brad Pitt, con un pedazo. Me ha hecho con esos filtros que se pone, ¿vale? No es eso. Bueno, voy a hacer cosas nuevas, venga, a ver qué puedo hacer. No es eso, ¿vale? Pásame la siguiente. Y la tercera cosa que dijo: tienes que llenarte de ellos. ¿Qué ejemplo nos trajo la pastora?
El de la cosita de maíz.
Vale. Y claro, yo también me lo tuve que, me acuerdo yo, pero me lo tuve que escuchar varias veces para acordarme de todo y no perder nada. ¿Y por qué el garito de maíz se vuelve una palomita y aumenta su tamaño varias veces? Muy bien, se lo acuerdan, por el agua, porque tiene agua adentro, ¿no es cierto? Vale. Y ella nos quiso decir esto, nos habló del niño que traía los 5 panes y los 2 peces. Le parecía a ese niño que no traía nada, ¿no es cierto? Pero la mano de Jesús, ¿qué pasó?
Lo multiplicó
y comieron más de 5,000, entre solamente los hombres eran, pero las mujeres y los niños, y comieron. Y él dijo: tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes a Dios en tu vida.
Amén.
¿Vale? Es como el agua de este maíz que está ahí. Pero cuando ese maíz pasa por el proceso de microondas, ¿qué ocurre con ese granito? Estalla. ¿La iglesia tiene el Espíritu Santo?
Amén.
¿Tú tienes tu vida en el Espíritu Santo? Bueno, realmente busca del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Tienes que llenarte de Dios. Tienes que llenarte de Dios. Tú sabes, porque no hace falta que yo te diga qué son las cosas que tienes que hacer para llenarte de Dios y cuáles son las que no tienes que hacer para llenarte de Dios. ¿De acuerdo? No te las voy a poner en la lista porque sé que las sabes. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que llenarte de Dios. Y puse este versículo. Este no lo trajo la pastora. Este lo puse yo. Dice: cuando oraron, el lugar donde estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló y todos fueron llenos
del Espíritu Santo
y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Cuando una iglesia llena del Espíritu Santo, ¿dónde se nota? ¿Que la gente se cae al suelo? Esa es una señal, puede pasar o no puede pasar. Cuando la gente se convierte, cuando hay fuego de Dios, cuando hay pasión por las almas, cuando se siente la presencia de Dios, cuando tú tienes pasión interior por Dios, cuando te quema, como decía el profeta Jeremías, siento en mí un fuego ardiente, me rechazan, me pegan, me insultan, me persiguen, pero yo no puedo. Me sedujiste, Señor, y fue seducido. Dice el profeta Jeremías, más fuerte fuiste que yo y me venciste, porque siento un fuego ardiendo en mis seres, en mis huesos, que me lleva a hacer lo que tú quieres. No, tienes que llenarte de Dios. ¿Te recuerdas cuántas cosas dijo la pastora en palabras proféticas? Somos puerta, Dios quiere cosas nuevas. ¿Para cosas nuevas qué tenemos que hacer? Perdonarnos, levantarnos y llenarnos de Dios. Amén. Vamos a orar un momentito. Padre, en esta hora, trae a la memoria por el Espíritu Santo las cosas que tú nos hiciste ver, porque no queremos solamente acordarnos de que hubo fiesta, de que hubo mucha gente, de que hubo buena música, de que estuvimos danzando, porque eso pasa. Pero tu palabra permanece para siempre. Señor, si tú tienes palabra para esta iglesia, abre los corazones. Te ruego por los líderes, los primeros. Señor, que retengan la palabra, que la apliquen, que la tomen por nosotros, los pastores. Pero te ruego por cada uno de los miembros del cuerpo, Señor, para que tomen esta palabra en sus vidas. Si es tu palabra, Señor, confírmala, trae la memoria, muestra en qué manera la llevamos a la práctica, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén?
Amén.
Amén. ¿Me pasa la siguiente, por favor? La pastora dijo, si quieres cosas nuevas, perdona, te vas a embarazar de los sueños de Dios. Levántate, no edifiques sobre lo muerto y llénate de Dios. Y explota como el granito de maíz bajo el microondas, que se convierte en una palomita, un puñadito, así se convierte en una cosa tremenda. No ha cambiado el volumen, pero ha cambiado la esencia de lo que estaba dentro. ¿Vale? Y yo quiero agregar en esta mañana otra cosa. ¿Vale? Esto ya no lo dijo la pastora. Esto yo lo digo, agrego a estas cosas. Perdonar, levantarse, llenarte de Dios. Y hay una cuarta cosa que yo quiero agregar. ¿Y es cuál? Dejar cosas viejas en tu vida. Dejar cosas viejas en tu vida. ¿Me pasa la siguiente? La Biblia nos habla muchas veces acerca de lo nuevo y lo viejo. ¿Amén? ¿Sí, lo hace o no lo hace?
Sí,
lo hace.
Se echa vino viejo en
odre, ¿no? Ah, Mercedes, ya me hiciste spoiler. ¿Sabes lo que es spoiler? ¿Spoiler?
Sí. Ah, bueno.
No pasa nada. Mejor así, estamos activos. ¿Vale? Sobre todo los líderes, ¿no? Muy bien. La Biblia dice: si alguno está en Cristo, leemos todos juntos, hermano, a ver. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bien, aquí nos dice, tenés algo nuevo en tu vida, tienes a Cristo, esto es nuevo. Hay cosas que no deben de estar más. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. El hermano Pablo predicó hace unos domingos de que no podemos agarrar un versículo, ¿no? Y hacerlo, repetirlo 50 veces y a interpretarlo. Porque si no digo, uy, ya son 40 años, me voy a tener que buscar mi hoja. ¿Vale? No es que ahora voy a agarrar todo lo viejo y lo voy a tirar de mi casa. No es eso. ¿Vale? Pero la Biblia dice que hay cosas viejas que no sirven, que hay que desecharlas. ¿De acuerdo? Y cuando el apóstol Pablo está hablando aquí a la carta de los Corintios, dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Piensa qué cosas en tu vida hay viejas todavía que sigues llevando. Que no son de Cristo. Que no vienen con Cristo. Que no forman parte de Cristo. ¿Sabes qué? Soy un lastre en tu vida para cosas nuevas. Las quieres seguir llevando, tú eres responsable. Pero no quieras cosas nuevas. ¿Vale? Porque solo Dios le va a dar cosas nuevas a aquellos que están dispuestos a dejar aquellas cosas viejas. ¿Amén?
Amén.
Hay otra correspondencia entre lo nuevo y lo viejo. Ya no lo adelantó Mercedes. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Hay un contraste en la Biblia entre lo viejo y lo nuevo. No quiere decir que todo lo viejo no sirva. ¿De acuerdo? Hay momentos en tu vida en que Dios te ha hablado a donde tienes que volver. ¿Amén? Quizás son cosas viejas que se renuevan, pero hay ciertos lugares de donde te arrancó Dios que nunca tiene que volver. ¿Me entiendes? Nunca más hay que volver ahí. ¿Vale? Nunca más hay que volver ahí. Hay un contraste entre lo viejo y lo nuevo. Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Cuando habló acerca del redil lo nuevo en la tela vieja, ¿no es cierto?
Hasta el punto de salir de...
Y está todo en el mismo pasaje, ahora lo leemos. Y de los odres viejos en el vino nuevo. Jesús estaba hablando a los de su tiempo y hablando de los fariseos. Los fariseos hacían un ayuno. ¿Estaba mal ayunar?
No.
¿Pero para qué lo hacían los fariseos?
Para
cuidado, no me toquéis.
Estoy
ayunando. Soy el más santo. Yo te ayuno todas las semanas. ¿Vale? No era ese el ayuno que Dios quería. ¿De acuerdo? Entonces, Jesús está diciendo, esas cosas, aunque parezcan buenas, son viejas. ¿Vale? Y nos dice este pasaje. Refiriéndose a las cosas de los fariseos. Les digo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe nuevo, sino el reviento sacado no armoniza con el viejo. Bueno, ya lo viste ahí en los vaqueros, ¿no? Nadie ha sabido nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino se romperá, los odres, y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo, en odres nuevos, hay que echar. Bueno, ¿sabéis lo que son los odres, no? ¿Qué son? Bueno, ¿alguien no sabe lo que son los odres? ¿Qué son? Es la bota, la bota. Es la bota. Aquí lo conocemos como la bota. ¿Vale? Está hecha de cuero, pero cuando pasa mucho tiempo el cuero se vuelve duro y se vuelve líquido, ya no hay forma. Entonces cuando el vino nuevo llega con todo su poder y fermenta, ¡pau! Se termina rompiendo. Entonces dice, el vino nuevo hay que ponerlo en odres nuevos. ¿Sabes qué? Dios no está de alguna forma aquí, Jesús está diciendo a ellos, mira, hay cosas de lo parecido que son cosas viejas. Bueno, también, pero son cosas viejas. No hay que tenerlas. Y por último quiero terminar con este pasaje. ¿Por qué este pasaje lo prediqué el primer domingo del 2023? ¿Vale? Y es sobre el sueño de Jacob. Justamente la semana pasada, la hermana Mercedes, cuando habló acerca de la ofrenda, que yo no estaba, ¿vale? Escuché. Estaba mirando por la conexión. Habló acerca del sueño que tuvo, perdón, la anterior, por favor, Jefferson. El sueño que tuvo Jacob. Estaba en Génesis 28. 18. Pasó que, ¿sabéis? Que había engañado a su hermano, que estaba huyendo, que se puso a dormir, y tuvo un sueño, y se abrió una escalera, comunicación del cielo con la tierra, y le dijo, esa tierra que vas a estar durmiendo sobre ella va a ser tuya, porque yo se la prometí, y él le puso unas condiciones al Señor, y dijo, bueno, si tú me acompañas, yo te voy a dar los diezmos, yo te voy a ser fiel, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Era un muchacho joven, y Dios tuvo que tratar con su vida, ¿no es cierto? Pero muchos años después, Dios le dijo, vuelve a hacer. No vuelvas como la primera vez. Vuelve de otra manera. ¿Amén? Esto no nos gusta. ¿Me pasa la siguiente? Ya era viejo. O mayor. Ya tenía familia. Sus hijos ya habían dado nietos y probablemente más generaciones. Y Dios le volvió a hablar y le dijo, vuelve otra vez a ese lugar donde yo te hablé. Y me gusta este pasaje porque nos hace ver algunas cosas. ¿Amén? Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a leer la palabra de Dios. Padre que estás en los cielos, dame por el Espíritu Santo nuestro entendimiento espiritual. Por el Espíritu Santo revela. Te damos permiso a revelar hoy, Señor. Te damos permiso a ti a que sigas revelando. A revelar cosas que deben cambiar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, quien tiene todo poder. En su nombre. ¿Amén? Amén. ¿Cuánto dicen amén?
Amén.
Le dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Quédate allí y haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano. Es decir, la primera vez, cuando apareció la escalera. Entonces Jacob dijo a su familia. ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Tenía familia? No. Estaba escapándose. Tenía la madre y el hermano, pero. Y el padre, pero como si no lo tuviera. ¿No es cierto? Luego fue a la casa de Labán, ahí trabajó, se casó con Lea primero, se casó con Raquel, se tomó por concluir la tierra y comenzó a tener hijos, y volvió otra vez a la tierra y siguió viviendo, pero como extranjero. Así que, ahora volvía. Volvía diferente porque ya estaba con una familia grande. ¿Vale? Y dice el versículo 2: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos, mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de la angustia y que ha estado conmigo por el camino que yo he andado. ¿Cómo le llama a Dios en este momento? Se le aparece, pero ¿cómo le dice que tiene que actuar? ¿Con quién? ¿Con quién tiene que subir? Vete tú solito, como cuando aquel día te fuiste. ¿Cómo? ¿Con quién tiene que ir? Con su familia. Vuelvo a decir, padres, madres, abuelos, tenemos responsabilidad sobre nuestras generaciones. Hay cosas que es necesario que nosotros hagamos y que les digamos a los nuestros. No. ¿De acuerdo? Así que él lo llamó a la familia y le dijo: Dios te ha dicho que suba a Betel, pero hay tres cosas que no podemos llevar. Los dioses ajenos, quitarlos. Oye, pero ¿no eran de Dios? ¿No eran patriarcas? ¿No fueron las 12 tribus que formaron Israel? ¿No era el hijo de Isaac? ¿No era el nieto de Abraham? ¿Y qué tenía? Dioses ajenos. ¿Sabes qué le dice dioses ajenos? Hay vidas con dioses ajenos. Pero no se puede recibir bendición. Cosas nuevas con Dios de ángeles. Así que un hombre con autoridad de padre tomó la autoridad y dijo: así no venes. Mejor quedaros aquí. Si quieres bendición. Y eran hombres grandes, ¿eh? Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Os acordáis que se había llevado Raquel de la casa de su padre? Unos ídolos. ¿Vale? Y cuando vino el suegro, la van a buscarlo, le dijo: no, que yo estoy con las costumbres de las mujeres, no me puedo levantar. ¿Qué tenía debajo?
Respondió,
mentira,
respondió.
Mentira, apariencia, engaño y atado a los dioses. Estaba Raquel, todo eso seguía ahí, con ellos, y todavía seguía con ellos. Porque una madre había una puerta, pero había que sacarlo. Yo me imagino que a lo mejor los terafines que tenía Raquel todavía guardados de aquella vez, después de 30 o 40 años, seguían todavía. Así que Jacob tomó una decisión: quitar los dioses extraños. ¿Qué más? Limpiarse y cambiar la ropa. Y levantarse. Ir hasta Betel, ¿no es cierto? ¿Vale? Y dice: subamos a Betel y allí haré un altar al Dios que me respondió en el día que mi angustia haya estado allí conmigo, en el camino que quedaba. Así que dijeron a Jacob todos los dioses ajenos que había, pero dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había el poder de ellos. Pero ¿cómo? Si eran creyentes. No había. Los ardillos. ¿Sabes qué eran los ardillos?
Los
pendientillos. ¿Vale? ¿Tenían alguna significación también de amuleto? ¿Tienes amuleto en tu casa?
No.
Pues si no se los tiene, ya sabes. Las cosas nuevas no vienen con cosas viejas. ¿Qué estaban en sus orejas si Jacob no se escondió debajo de una encina? Estaba en Siquem. Creo que me falta una parte, ¿sí? ¿Vale? ¿Sigue? ¿La otra? Bueno, ahí está, perdón. Sí, la anterior. Muy bien. ¿Qué cinco acciones tomó contra las cosas viejas? Aquí las tenemos: quitar los ídolos, lavarse la suciedad, cambiar ropa, entregar los pendientes. Seguimos lo que dice el pasaje. Y dice, y edificó, se fueron a Betel, ¿no? También dice que se fueron a Betel y edificó allí un altar que se llamó el lugar Betel. No cuento toda la historia porque es complicada, porque allí se había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Apareció otra vez a Jacob cuando había vuelto de Parán a Adán y lo bendijo y le dijo, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, será tu nombre. Y lo llamó Israel. Y también le dijo, yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones proceden de ti, reyes saldrán de tus lomos, y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti, daré esta tierra. Y se fue Dios del lugar donde había hablado con él, y Jacob eligió una señal en el lugar en donde le había hablado, una señal de piedra, y derramó en ella bendición y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Betel, ¿no? Dios ha hablado con él. Pasa a la siguiente. Tres bendiciones de cosas nuevas. Recibió bendición, Dios le recordó el nombre que tenía, Israel, reiteró su promesa. No puedo ahondar en esto porque ya estamos en el tiempo de terminar. ¿Me pasa la siguiente? Ahora ya te digo una cosa. Hay cosas en tu vida, hay veces que hay que volver al pasado. Yo siempre digo que hay dos cosas para volver al pasado. A ver, el pastor me dice que... Una para sanar. No sé si es lo que usted dice. Otra para perdonar. Otra para agradecer. Y para volver al lugar donde Dios te habla. ¿Cuántos han tenido una palabra de Dios en su vida? María Jesús, ¿tú has tenido una palabra de Dios? Pues para ahí, vete para atrás. Si has tenido la palabra de Dios en tu vida en algún momento de tu vida, vete para atrás. Ahí es donde hay que volver. ¿Qué hizo? No, no me entendió bien, no pasa nada. Me entendió literalmente. ¿Qué es lo que hizo Jacob? Volvió al lugar del altar donde había recibido la bendición. Ahí sí. Esas cosas viejas sí, pero las otras cosas viejas no. Los ídolos, los pendientes, la sociedad, la ropa vieja, no vuelvas ahí si quieres cosas nuevas. ¿Cuáles son las cosas viejas que tenemos que sacar? ¿Pecados? ¿Costumbres? A veces heredamos costumbres de generaciones y actuamos por una costumbre heredada. Pero si los padres no cambiamos, nuestros hijos van a seguir teniendo nada. Así que padres, tenéis que cambiar. Tenéis que dejar la costumbre heredada, dice la Biblia. El pecado carnal que hemos recibido de nuestros padres, porque seguimos actuando así. No queremos que nuestros hijos actúen de otra manera, porque no lo van a hacer. ¿Vale? Bien. Hay miedos que te detienen. ¿Vale? Que no te dejan entrar en algo nuevo. Y hay otras, muchas otras cosas. Pueden ser una causa. Yo puse aquí, puse 3, 4. Hay muchísimas cosas. Yo te invito a que te pongas de pie en este momento. Y le pidamos al Señor que nos ayude a mirar hoy cosas viejas. Si Dios te lleva por tu espíritu una cosa vieja, que era una palabra que Él te dio y te habías olvidado, gloria a Dios. Pero si Él te lleva una cosa vieja, que tú sabes que todavía la sigues haciendo, que la sigues teniendo, es bueno que en este día le digas, Señor, quiero cosas nuevas. Perdonar, levantarse, llenarse de Dios, dejar cosas viejas.
¿Me pones, hermano, la alabanza?
Padre, estamos ante ti en este momento, pedimos, damos permiso al Espíritu Santo. Damos permiso a tu Espíritu Santo que empiece a mostrar cosas viejas. Pueden ser herencias que traigamos de generaciones, costumbres, que sean cosas que traemos, Señor, de generaciones en nuestras vidas, cosas que alguien nos indujo, que alguien nos llevó, que alguien nos hizo. Señor, no queremos esas cosas viejas, pero te pedimos que tú las reveles y nos levantes hoy para decir no. Pero que nos lleves en este tiempo, Señor, hacia las cosas nuevas que tú tienes, porque creemos tus palabras y tus promesas que tú nos diste en el pasado. Si alguien no la tiene, hoy decimos, le han dado palabra a esta iglesia. Y tú formas parte de esa palabra. Esa palabra que dice, eres buena tierra.
pero la tierra necesita ser preparada, aunque sea buena. Tú eres puerta, pero la puerta necesita abrirse para lo bueno y cerrarse para lo malo. Esa palabra que dice, voy a traer cosas nuevas, pero para eso hay que estar preparado. Y empieza a revelarse en el que está cruzando. Queremos perdonar. Queremos levantarnos, queremos llenarnos de ti. Pero también queremos dejar las cosas viejas. Que pasen para que tú hagas cosas nuevas. Pide al Señor en esta mañana que te ayude. ¿No sube un poquito? Vuelvas otra vez a golpear la puerta, pero que también contigo venga el poder para vencer. La victoria está en Jesús. Abrimos en este momento el querer y el hacer, porque a veces queremos y no hacemos, porque no podemos, pero Espíritu Santo, y le damos permiso para que produzcas el querer y el hacer. Está en este momento cada uno lo que está necesitando, te invitamos y te damos permiso para orar hoy. Haz camino donde no hay. Hazlo otra vez. Otra vez. Otra vez. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.